Esta noche nos acompañan Esmirna Campos y Eddie Juárez. Ellos son promotores de música en Salt Lake City. Invitaron músicos de Salt Lake City que están en ruta. Ojalá nos acompañen pronto. Pero quiero darles la bienvenida a ustedes. Esmirna, Eddie, ¿cómo están?
Muy bien, gracias. Gracias, Jorge, por darnos un espacio en tu programa. Sí, invitamos a los chavos de La Calavera, una banda local, y me gustaría que los conozca más gente. La verdad que tienen bastante talento. Ellos vienen en camino, así es que en cualquier momento estarán aquí con nosotros.
Sí, entiendo que el venir desde Salt Lake City es difícil a veces, ya que no es tan cerquita que digamos. Así es que les daremos oportunidad de que lleguen. Todavía hay mucho tiempo para eso. Bueno, entonces vamos a hablar un poco acerca de la música y de la historia del rock, porque tú y yo somos más o menos de la misma generación. Yo recuerdo que en mis años jóvenes, cuando era un adolescente, yo me iba a los bares en México, en Celaya, y a rockear. Estaban que te ibas a los bares, estaban los grupos que tocaban música en rock en vivo, y a veces tocaban música en español, pero también a veces tocaban covers en inglés. Y muchas de esas veces, esas personas no hablaban el inglés, especialmente en México. Así es que se ponían a tocar la música y decían cada tontería que no significaba nada. Y yo hablaba inglés en ese tiempo, así es que siempre se me hacía muy, muy interesante y muy gracioso. Pero aún así se escuchaba bien, tocaban la música, ellos eran músicos, así es que
Sentían la música.
La letra no era idéntica, de hecho eran como quien dice garabatos, pero funcionaba. Y siento que ese es un fenómeno que Estados Unidos nunca ha tenido, y es algo muy extraño, muy extranjero a este país, porque por lo general están copiando a la música de este país. Entonces esa fue mi exposición principal a la música rock. De ahí empecé a entender el ambiente, es la idea de ir a pachanguear, la idea de ser un poco rebelde, de pasártela bien. Pero también los mensajes que las canciones a veces tocan. Muchas personas aquí en Estados Unidos, que han vivido la mayor parte de su vida en Estados Unidos, no están muy bien identificados con el rock. Pero aquellos de nosotros que vivimos en México, reconocemos al Tri, están hay una gran cantidad. Hay personas que conocen que Maná, que Café Tacuba, y ellos más o menos son rockeros, pero ya son como rockeros más pop, ¿verdad? Pero hay los rockeros como Los Príncipes del Destino, y hay varios rockeros así que llevan décadas con su música. Entonces, háblanos un poco a ti, ¿por qué te gusta el rock? ¿Qué tipo de artistas te gustan? Dinos de eso. Es Mirna Campos.
Sí, te cuento un poquito. Yo creo que el rock me gusta desde que recuerdo, ¿no? Sería como los 11, 12 años que tenía. En Acapulco también tenemos rock. Siempre me preguntan que sí, siendo de Acapulco y tenemos rock. Sí, sí, escuchamos rock. Como tú dices, a lo mejor escuchamos diferente rock, más rock pop, pero escuchaba como Maná, Maldita Vecindad, Café Tacuba, el Tri, Aragán, todo esto he escuchado. Y pues nos íbamos a las tardeadas. Allá en Acapulco era como ir a la tardeada, y ya de ahí nos íbamos más a la playa, pero siempre como un buen rock and roll. Era un estilo de vida, es como ser tú, es expresarte. A muchos le dicen que es rebeldía, y no siento que es como rebeldes sin causa. No somos rebeldes sin causa, siempre somos rebeldes, pero con una causa. Defendemos algo, nos gusta algo, ¿sí me entiendes? El rock se vive, se siente, y es como un estilo de vida, es diario. A veces no sabes como lo que vas a hacer el siguiente día, pero lo vives, es el vivir.
Una de las bandas que pegó fuerte cuando yo estaba en ese tiempo era La Maldita Vecindad. Y La Maldita Vecindad me gustó mucho porque los mensajes que ellos hablaban no eran las cosas cotidianas. Claro, Café Tacuba también empezó en ese tiempo, y ellos también, el estilo de música era muy mexicano, muy, muy estilo, y los temas eran exclusivamente mexicanos. Y esas son cosas que yo siento ahora estamos viendo más, porque mucha de la música que se escucha en otros países es muy americanizada y tiene mucho el sabor americano, porque están tratando de copiar a lo que hacen. Pero hubo bandas originales que, aunque estaban usando el estilo que era americano, aún se identificaban más como, bueno, yo soy mexicano y la música será rock, pero el rock es universal, y creaban música muy exclusiva, muy única a su propia identidad.
Sí. No, pues sí, Maldita Vecindad es una banda que desde que empezó, yo creo que pegó, una de mis favoritas. No he tenido el gusto de verlos, pero tengo esa meta, y bueno, pues estoy sortuda porque ahí en mi Facebook tengo dos personas de ellos de amistades, y a ver qué día los conozco. Pero sí, Maldita Vecindad siempre tuvo un mensaje muy bueno, por cierto.
Sí, bueno, yo recuerdo el primer álbum que yo escuché fue El Circo. Y en ese álbum había canciones que me impactaron mucho. Estaba, era, pues claro, El Circo, El Gran Circo, que habla de un niño que está... más bien que la situación que se ve en la ciudad, que es un gran circo, se ven los pobres, se ven los ricos y se ve la desigualdad económica y la desigualdad social que existe. Otra canción es Poco de Sangre, y esa canción me impactó enormemente porque pues la canción habla de un niño pobre que está limpiando los parabrisas y
pasa un junior, ¿no? Y
sí, un de junior en su
auto. Con otra mentalidad en su auto y bueno, pues a todo lo que da. Y
lo atropella y lo mata. Y sí, o sea, y esas son cosas que yo no sé, yo llegué a ver en mi vida. Yo recuerdo... Era siempre, no te cruces de la calle porque te van a atropellar. Y de hecho no faltaba una fiesta en que había niños que un coche no atropellaba a un niño. O sea, esa era una realidad. Era algo que sucedía a menudo. Y siento que particularmente en ciudades grandes esos eran problemas que se veían. Y la desigualdad económica, la desigualdad social, los niveles de estatus social se ven. Y se reflejan en la música. Y siento que aunque el rock no es, por ejemplo, como la música que se escucha más en el campo, era la manera que la juventud en ese tiempo se autoidentificaba. Y era la manera de decir, bueno, yo ya no soy tanto del campo, pero tampoco soy de la ciudad, pero soy parte de las dos. Y así es que voy a hacer una mezcla de todo eso. Y empezaron a ver nuevos géneros, nuevos estilos de música.
Y una forma de protesta. Como ejemplo, otra Exacto. banda, Molotov. ¿Me entiendes? Una también que me encanta.
Molotov.
Que siempre dijo, ¿no? Que el gobierno y todas las cosas que están pasando, la corrupción. Y es algo que me gusta porque expresa lo que ven, lo que piensan. Y eso es rock.
Y siento que como todas las cosas, la música es un medio, un vehículo muy bueno para hablar la verdad a los poderosos, porque los poderosos a veces están en una posición que no expresan, no pueden ni siquiera imaginarse la realidad del mundo, porque están en otro mundo completamente distinto. No saben lo que es el no tener comida, no saben lo que es no tener vivienda, y jamás lo van a llegar a vivir, nunca van a tener esa situación. Así es que es muy fácil decir, ah, bueno, pues si no tienes en dónde comer, no tienes en dónde vivir, es tu culpa. Y entonces, ¿qué has hecho? ¿Qué has... ¿Por qué no lo has arreglado sin darse cuenta que a veces, no importa lo que haga una persona, a veces no hay manera de salir? Y particularmente en un país como México, donde no hay seguridad social, no hay una red social que ayude a los más pobres.
Sí, muy cierto lo que dices.
A ustedes les tocó esa etapa muy buena, porque fue donde realmente en los 80s, 90s, principios de los 90s, fue cuando el rock en español, más en México... agarró su identidad referente a todos esos problemas sociales que pasaban en el país. Y pues sí, es todo de ahí partieron todas esas grandes bandas.
Y siento que eso es una cosa muy interesante porque la música no ha cambiado, ¿verdad? Sí. Pero aún la identidad, especialmente del rock, esa idea de la rebeldía, de decirle no nos vamos a quedar callados y vamos a tocar lo más fuerte posible porque tienes que escucharnos. Tienes que saber lo que estamos haciendo. Vas a saber lo que es la realidad. Continúa. Desafortunadamente, seguimos con los mismos problemas sociales. Así es que la música rock no va a terminar nunca.
En eso tienes mucha razón.
Bueno, y siento que vamos a tomar la oportunidad ahorita. Mencionaste, Esmirna, que el grupo se llama Calavera. Vamos a escuchar una canción.
Sí, son los chavos de la Calavera y la verdad que yo veo bastante talento en ellos y me gusta apoyarla.
Y vamos a escuchar la canción Alejándome de Ti.
Sí.
Muy bien, entonces es la segunda canción de su grupo. Se llaman La Calavera, son un grupo de rock local. De Salt Lake City. Ojalá les guste. And I just keep playing this song, Mr. Driver. I hear the music playing. We'll be right back. Eso fue La Calavera, son músicos locales de Salt Lake City, en español, rockeros. ¡Wow! Esa estuvo muy buena esa rola, ¿eh?
Sí, sí, muy buena. Sí, ellos ya tienen algo, ahorita que lleguen te van a contar su trayectoria, pero son una banda local que me gusta mucho y esa es una de sus canciones.
Mm. Bueno, entonces, hablando un poco más de la historia del rock, claro, yo me enfoco mucho en la rebeldía, en la resistencia al poder, pero claro, también las baladas de amor, las baladas romanticonas, ¿verdad? No faltan en el rock.
Sí, un ejemplo, Inspector, ya ves que tiene algunas también así como de desamor o como dicen, ¿no? La de que sé que es tarde ya y toda esta onda. Es rock, es ska, pero muy buena también, que me gusta, una de las bandas que me gusta.
Sí, y siento que esa es una cosa de la música, que puedes expresarte y es particularmente una de las razones que la música es tan impactante, porque con cualquier género de música puedes hablar de lo que se te ocurra, de lo que te dé la gana. Hay músicos que usan su música para hablar de chistes, de bromas o de albures o de cualquier cosa. Entonces cada vez que una persona se exprese a través de su música, crean una nueva situación, crean una nueva manera de hablar de eso. Parece que ya nos están acompañando aquí en los estudios, están los miembros de la banda Calavera. Bienvenidos, les voy a pedir que me digan sus nombres porque no hemos tenido la oportunidad de presentarnos. Así es que vamos a empezar contigo, dinos tu nombre y habla directamente al micrófono.
¿Qué onda, muchachos? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Marco Antonio, soy el cantante de La Calavera.
¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Alejandro, soy el bajista de La Calavera.
Gracias por venir y disculpas por la confusión, es a veces difícil venir hasta
No, Park City. Se preocupen. Muchas gracias por la invitación y pues aquí estamos, ¿no? Un ratito,
claro,
acompañándolos.
Claro. Acabamos de escuchar una de tus canciones, está muy buena la rola, hablar, platícanos. Estuvimos escuchando Alejándome de ti. platícanos un poco acerca de esa rola, quién la escribió, cuál fue la idea detrás de ella, por qué alejarse de alguien.
Mira, la rola la escribí yo hace un poquillo ya de tiempo y se las presenté a los muchachos acá en la banda, en La Calavera, y les agradó y pues empezamos a trabajar en ella. Y pues si te das cuenta, la rola es un poquito, tiene un poquito de nostalgia en ella. Estamos hablando, tratando de así como tratar de expresar lo que es la separación de una pareja, no sé, como los sentimientos envueltos dentro de todo el proceso de la separación de una pareja. Que pues la verdad yo pienso que nadie está exento de ese tipo de sentimientos en la vida, ¿verdad? Y es algo así como que tratamos de hacer un clic con las personas que escuchan la canción, ¿no? Tratar de hacer una como sí, pues que se identifique con la canción más que nada. Exactamente.
Sí, de hecho yo iba a mencionar que cuando llegas a cierta edad, no hay persona que no haya tenido un corazón roto, que no haya tenido una relación,
sí,
que no haya funcionado, y particularmente una relación que nosotros deseemos haya continuado, que a veces no puede continuar, y eso siempre trae esa melancolía.
Sí, es un tono de nostalgia que gira alrededor de la canción esta de Alejándome de Ti.
Bueno, entonces, háblanos un poco del grupo. ¿Cuánto tiempo llevan ustedes juntos? ¿Cuántos miembros hay en la banda? Todo eso.
Mira, tenemos que, Alex, como será un poco de 4 años.
Más o menos como cuatro años que nos juntamos. Yo entré un poco después. Antes de mí hubo un integrante más que tocaba el bajo. Pero creo que yo entré como un año después de que comenzaron con la calavera. Uh-huh. Saludos a Oscar. Oscar, ¿cuál es tu apellido?
Potrero.
Oscar Potrero, que fue el primer bajista de la calavera, un gran amigo. Y estamos integrados por cinco elementos. Es Mosaya en la batería, Jesús en la segunda guitarra, Víctor en la primera guitarra, Marcos, que es el cantante, y su servidor, que es el bajista.
Para crear música, para tocar en ese estilo, me imagino que ustedes han tenido influencias de otros artistas, otros músicos, personas en su vida. ¿Podrían decirnos quién ha sido una gran influencia en tu vida particularmente? Y vamos a empezar contigo, Marcos.
Bueno, en lo particular, vengo de una familia donde pues prácticamente hay varios músicos dentro de ella. De hecho, mi papá también es músico. Mi hermano también es músico. Yo creo que eso de la música nos lo traemos un poquito ya de la parte de la familia, pero refiriéndote así como tipo de estilos de música y todo, a mí en lo particular me gusta mucho el rock en español, me gusta mucho las canciones de, no sé, como Caifanes, Héroes del Silencio, el rock de los 90s, ¿no? Es en español. Y pues claro, lo nuevo que está saliendo también, no sé, un Beta, La Vida Bohème, Los Mesoneros, que son unas bandas venezolanas que tocan muy bien. Y pues sí, de ahí, con respecto en el rock en español, esas son más o menos mis influencias. También me gusta la música en inglés, nada más que me gusta un poquito más lo que es un poquito el metal también, de vez en cuando escuchar un metal, ¿no? Y pues de ahí tratamos de sacar una fusión para echarle a batalla, ¿no? A la calavera.
La misma pregunta para ti.
Bueno, coincido con Marcos, el rock en español, ochentero, noventero, Caifanes, Jaguares, más acá más en los 90. Sí, más que nada es eso lo que nos influenció como rockeros jóvenes, no tan jóvenes.
Chavorrucos.
Pero sí.
Y bueno, yo le estaba mencionando a Esmirna, que yo también pues ya no estoy tan jovencito tampoco. Y cuando yo empecé en la escena del rockero, pues íbamos a los bares y estaban las bandas que tocaban en vivo y tocaban covers, ya sea de rock en español o rock en inglés. No faltaba que tocaban alguna canción de Maldita Vecindad o que se echaran una rola de Café Tacuba. Y había mucha, mucha influencia. Y para personas que han vivido aquí en Estados Unidos, latinos mexicanos que han vivido aquí la mayor parte de su vida, no tienen esa experiencia. Entonces su conexión con el rock es un poco distinta y a veces ven al rock en español y dicen, ay no, pues están tratando de copiar a esto y no lo entienden.
Sí, exactamente.
Pero no se dan cuenta de que el rock en español es su propia identidad, es su propio género. Uh-huh. Particularmente hablando de esos ejemplos como Caifanes, como el Tri. O sea, tiene su propia historia y su propio estilo.
Sí, tiene su propio estilo.
Y, bueno, sí, claro.
Bueno, con respecto a eso envolviendo al rock en español, específicamente hablando del rock mexicano, pienso que también es un rollo cultural que viene también de todas las bandas que estuvieron en su tiempo girando en México durante los finales de los 80s, a principios de los 90s. Que formaron, yo creo que una amalgama de lo que viene siendo la fundación de las nuevas bandas que empezaron a surgir después de todas esas bandas enigmáticas que se le podría decir, como Caifanes, Maldita Vecindad, Café Tacuba. Yo creo que ellos pusieron la fundación para todas las nuevas bandas que salieron, ¿no? Refiriéndome a al comentario que hiciste.
Y siento que esa es una cosa que después de mucho tiempo sigue cambiando. Entonces estamos viendo que la fusión empieza a cambiar. Ya no es tanto es el rock, el estilo. Porque yo recuerdo, por ejemplo, que había personas que hablaban de que copiaban las canciones en inglés y el rock clásico, que los estaban tocando canciones como Luis Miguel, que tocaba la Popotitos o cualquier otro artista. Sí. Entonces, eso, hablando de la música de los 60s, que en los 70s empezó a tocar, a tomar más popularidad en México, y luego empezó el rock, que es de lo que estamos hablando en los 80s y en los 90s particularmente. Mm. Pero ahora estamos viendo la fusión. De hecho, estamos viendo grupos como, como Café Tacuba, que están creando contenido completamente nuevo.
Y, totalmente diferente a lo que empezaron.
Y están, están creando una nueva identidad del rock en español. Y siento que muchos artistas que viven aquí en el extranjero, que son de origen hispanohablante, te están haciendo lo mismo, están creando su propio estilo, están creando su propia música. Y es algo que estamos viendo, es una manera también de como reincorporarse a su propia comunidad, en su propia identidad. Entonces, cuando ustedes crean música, la crean para hacer conciertos, la crean para vender música, o ¿cuál es la idea detrás de esto? ¿Están tratando de expresarse ustedes? ¿Cuál es la idea detrás de eso?
Pues mira, yo creo que como músicos, yo creo que lo primero que queremos tratar de expresar es nuestro, pues prácticamente nuestra música, ¿verdad? Tratar de ponerle el feeling de cada uno de nosotros en las composiciones que estamos tratando de hacer. Como en el proceso en el cual nosotros componemos, eso se cuenta de que por todos ponemos un granito de arena sobre la canción, la tratamos de amasar de la manera de que a los 4 o 5 integrantes de la banda les agrade. Y pues hay veces de que sí nos ponemos a pensar de que, oh, ¿crees que a la gente le vaya a gustar esta canción o algo? Pero pues primero yo creo que la música la tienes que, si la estás componiendo tú, la tienes que hacer para ti mismo primero, ¿verdad? Te la tienes que creer más que nada de que primero te guste a ti y ya puedes tratar de transmitir esa idea a la demás gente, ¿verdad?
Sí, exacto. Como a toda la gente que ha escuchado nuestra música, es súper variada. O sea, no estamos encasillados en algo. Claro que nos creemos que estamos
un estilo rock pop, un estilo más o menos, sí.
El caso es que cada una de nuestras canciones es totalmente diferente. Tenemos desde baladas, tenemos rock alternativo, tenemos ska, tenemos todos los géneros envueltos en cada canción. Es diferente, ya que cada canción alguien le mete algo de su cosecha. Y cada uno de nosotros, cada uno de los 5, tenemos un estilo diferente, una influencia diferente. Quizás es rock en español, pero cada quien tiene algo que le gusta más de cada género. Y a la hora de que componemos y creamos, ninguna canción se encasilla en algo.
Como que cada uno le pone su spice, ¿no? A cada canción.
Y siento que los grupos, los grupos musicales más exitosos tienen esa misma variedad. Porque siento que cuando un grupo de música o un artista se cierra las puertas a otros estilos, a otra manera de expresar la música, la gente se aburre, no quieren escuchar la misma cosa, ¿verdad? Entonces es importante tener esa idea de mezclar los géneros o de experimentar, porque ese es el chiste, ¿verdad? Tanto como artista, como, como músico, pero también como persona que entretiene a los demás. ¿Podrían hablarnos un poco de en dónde han tocado, cuántas grabaciones han hecho, etcétera?
Mira, el disco que tienes ahí contigo, este fue el primer EP que sacamos. Tiene creo que 3 canciones, tiene la de Una Vez Más, la de Alejándome de Ti y creo que Sueños Delta, ¿verdad? Sí. Aparte de ese disco tenemos otro EP grabado que se llama Anécdotas. En ese Anécdotas tenemos, que son 5 canciones, ¿verdad? 5 canciones, y es el que viene un poquito también más de variación en sonidos con referente a la música. Y ahorita la semana antepasada acabamos de salir del estudio, estamos terminando nuestro tercer EP. Yo pienso que lo vamos a tratar de sacar, no sé, en un par de semanas más para mostrárselo a la gente, ¿no?
Wow. Bueno, quiero hacerte una pregunta, Esmirna. ¿Cómo los llegaste a conocer? ¿Cómo te enteraste de este grupo? ¿Dónde los encontraste?
Bueno, los conozco a ellos porque...
Saludos.
Conozco a Marco de ya tiempo. Bueno, es uno de los que inició el rock. Es una de la banda local que iniciaron el rock y estaba en Leyenda Oculta, ¿verdad? Uh-huh, sí. Entonces después formaron esta banda que es La Calavera, pero ya rato que lo conozco. Y bueno, pues tienen mucho talento. Así es que
gracias,
decimos por qué no los vamos a traer acá.
Muchas gracias por la invitación.
Ellos saben que los quiero mucho. Así es que aquí deben de estar. Y bueno, pues que conozcan su música la gente.
Bueno, vamos a tomar un pequeño corte. Están escuchando su programa cada domingo aquí en el 91.7 y el 88.1 FM KPCW. Escucharemos unos anuncios de nuestros apoyadores y regresaremos a la música. Esta noche nos acompaña Esmirna Campos y Eddie Juárez. Ellos son promotores de música en Salt Lake City y sus invitados musicales son La Calavera. Tenemos a miembros del grupo aquí en los estudios de Sweet Alley. Estamos platicando con ellos acerca de su grupo musical, sus inspiraciones y mucho más. Tengo entendido de que van a tener una presentación pronto, van a tener una...
Sí, nos vamos a estar presentando el 5 de mayo en el... No sé si puedo decir el nombre, ¿se puede decir el nombre?
Sí, claro. Sí,
va a ser en el Urban Lounge. Vamos a estar acompañando a nuestros amigos de Reading in Fire. Van a estar ellos presentando también su disco y nos invitaron a ser parte del show esa noche con ellos.
Bueno, y tenemos boletos para obsequiar, entonces sí. Vamos a darles un número de teléfono especial para las personas, las primeras, bueno, vamos a hacerlo rápido ahorita. Dos boletos para las primeras personas que llamen al 801-589-3441. La primera persona que llame se ganará dos boletos para el próximo concierto en donde La Calavera está tocando en el Urban Lounge.
Urban Lounge, sí.
Muy bien. Es el 5 de mayo.
Domingo 5 de mayo.
Muy bien. Entonces ya saben, el número de teléfono 801-589-3441. La primera persona que llame se ganará esos boletos. Bueno, entonces hablando acerca de eso, este concierto... ¿va a ser en el Urban Lounge? ¿Ustedes han tocado en otros lugares en público?
Ah, sí, mira, hemos tocado en diferentes lugares aquí de la ciudad. De hecho, pues, el primero de nuestros conciertos, que yo creo que fue un buen starter, como se puede decir. Tocamos en el Complex abriéndole para Molotov hace como 3 años, mira, más o menos. Después de ese volvimos por segunda ocasión a abrirles el concierto a ellos ahí mismo. Y pues de ahí los lugares donde hemos estado tocando más seguido pues han sido en Liquid Joe's aquí en dentro de la ciudad. Y pues también hemos salido
estado un par de ocasiones en Colorado.
Uh-huh, sí.
En Walnut, en ¿qué otro bar? En el Patio Bar.
Patio Bar con nuestros amigos de Iscali allá también.
En el Reti Fest fuimos uh-huh. invitados por nuestros amigos de Iscali, de Colorado, una banda muy buena.
Recomendada, muchachos.
Recomendada para todos, Iscali. Nos invitaron a un festival, el Reti Fest del 2018, estuvo súper, súper, mucha gente, un día caluroso.
Sí, estuvo muy bueno ese toquín.
También abrimos para Cuca. Para la banda Cuca en wow. el Estudio 600, creo que
No, el Infinity.
Infinity.
Wow, entonces llevan varios años que tocan en público y han tenido ¿sí? conciertos.
Afortunadamente sí, que hemos ¿sí? estado ocupados, manteniéndonos ocupados y tratando de...
Bueno, y para personas que estén interesadas en empezar, porque la música es una de las industrias más difíciles en donde tener éxito. Entonces, personas que estén interesadas en empezar, ¿qué consejo les darías para que ellos se den cuenta que han tenido éxito? ¿Y cuál dirías tú, o más bien para los dos de ustedes, cuál dirían es la definición del éxito para ustedes? Empezamos contigo, Marco.
Yo pienso realmente que es la constancia de mantenerte siempre, no sé, practicando, tratando de crear cosas nuevas, en este caso musicalmente, pues tratando de componer, teniendo la banda pues prácticamente activa, ¿no? Todo el tiempo para darle seguimiento a los proyectos que se propone la banda, ¿no? Porque a veces Es difícil de que, por ejemplo, okay, estás en una banda y okay, no nomás es estar en la banda y decir estoy en la banda, ¿verdad? Tienen que ponerse como pequeñas metas a corto plazo para tratar de estarlas cumpliendo todo el tiempo y así estarle dando un poco de movimiento a la banda todo el tiempo, ¿verdad?
Me gusta mucho que hayas mencionado eso, porque hay muchas veces que las personas se enfocan tanto en la meta final, ¿verdad? Decir, voy a ser exitoso cuando llegue a la cima, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que cada paso que toman para llegar a la cima es un éxito en sí, sí, ¿verdad? Y tal vez claro, no sea el éxito mayor, pero el hecho de que estás haciendo el transcurso, estás recorriendo el camino de una manera u otra, eso es éxito también. Gracias por compartir eso. Alex.
Otra cosa que creo importante es que no te des por vencido. Muchas veces vas a llegar a un lugar y va a haber 5 personas escuchándote, pero esas 5 personas tienen que ver lo mejor de ti para que vayan pasando la voz. Entonces, si tú llegas a un lugar y empiezas a tocar y hay 5 personas, tú tienes que dar el 100 y demostrar cuál es la banda, quién es la banda y cómo suenas. Entonces, obvio que tienen que ver un gran show para que ellos sigan pasando la voz y que se siga generando ruido acerca de la banda, ¿no? También creo que es muy importante que exploten las redes sociales. Creo que es una muy buena herramienta para que te des a conocer tu música y tus presentaciones y que des a conocer tu material en el que has estado trabajando, ¿no?
Sí, y honestamente siento que eso también tiene mucho que ver. Tanto el darse el reconocimiento de cada pequeño paso que das, el continuar dando esos pasos es sumamente importante. Sí, muy, muy, muy buenos puntos. Bueno, y entonces, para personas que están empezando, que están tratando de formar sus bandas, están tratando de practicar y crear su portafolio musical, ¿qué recomendación le darías? Porque hay muchos jóvenes, yo he visto, que se enfocan en comprar las guitarras más caras, las baterías mejores, los equipos, todo el equipo lo más caro y no pasan suficiente tiempo practicando, no pasan suficiente tiempo diseñando su sonido, ni siquiera están seguros de lo que hacen. ¿Qué recomendarías?
Bueno, yo pienso que la práctica es esencial, ¿verdad? Practicar tu instrumento es algo de lo primordial, prácticamente viene siendo lo más importante de todo, ¿no? Ya sabes, si es guitarrista, bajista, baterista, cantante, es practicar. Y después de eso, yo pienso que un consejo para los que están comenzando a crear su banda o algo es crear su propia música. Crear su propia música es lo más importante, yo creo. No importa si nomás te gusta a ti, no importa si todos te digan de que está fea tu canción, lo que sea. Roma no se hizo en un solo día y tú sabes de que con la práctica constante te vas a empezar a hacer mejor, te vas a hacer mejor y todo va a ir en una buena dirección, creando tu propia música.
Recuerden que el rock de hoy, hace 200 años, se hubiera considerado música demónica.
Claro.
Cierto. Bueno, vamos a volver a mencionar a la primera persona que llame al 801-589-3441. Se ganará 2 boletos para el concierto del 5 de mayo con La Calavera en el... Recuérdame el lugar.
Urban Lounge.
Urban Lounge, gracias. Aparte de eso, mencionaste, Alex, los medios sociales. Ustedes están en Facebook, ¿en dónde más los pueden encontrar?
Bueno, tenemos una página en internet que se llama lacalavera801.com. Ahí tienen todo nuestro material, pueden descargarlo, incluso creo que gratis, toda nuestra música.
Tenemos links para Reverb Nation en la página también, y de ahí se pueden hacer descargas directas
de Reverb Nation. Tenemos un par de videos, 3 videos que hemos hecho de 3 de nuestras canciones, que están muy buenos, chéquenlos, están en esta página. En todas las redes sociales estamos como La Calavera 801, ya sea Instagram, Facebook,
Twitter,
La Calavera 801, para servirles.
¿Y quién se encarga de manejar las redes sociales? ¿Ustedes se encargan o tienen personas
etcétera? Nosotros lo hacemos. Más que nada, creo que Víctor, todos tenemos acceso. Entonces, todos ponemos algo en las páginas.
Víctor y Jesús son los geeks de la banda.
tienen más acceso y más comodidad en usar eso.
Exacto.
Wow. Esmirna, dices que los conoces desde hace mucho tiempo. ¿Has tenido la oportunidad de verlos en vivo?
Sí, la verdad que sí, y me sorprenden cada vez que la última vez que los vi fue aquí en Liquid Joss, y me quedé ya rato que no los veía los chavos, uh-huh. pero sí me sorprendí, digo, wow, están improved, sí, están impresionante, me gustó.
Wow,
cada vez van mejor, muchas como gracias. Dicen, la práctica hace el maestro y ellos ya van, ya están en otro nivel, como que me van dando ya la firma, ¿no? La autógrafo.
El autógrafo para allá.
Yo no la conozco, ¿quién es?
Para jubilarte después. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es el futuro? Entonces, ¿dónde se quieren ver en un año, en 3 años, 5 años?
Ah, mira, bueno, por lo pronto, ahorita tuvimos una buena noticia para este verano. Ah, vamos a estar tocando en el Utah Arts Festival de este verano. Creo que la fecha, tenemos la fecha, Alejandro, por ahí. Ahorita te decimos la fecha.
Sí, está bien.
¿El 23? No. 23.
Creo que la tenemos aquí en la página. Ahorita te digo la fecha exactamente.
Los vamos a invitar para antes de que tengan eso, para uh-huh. que recordarle a la gente.
Oh, claro que sí. Invitamos. Es un festival que es de lo más popular que está aquí en Salt Lake City, y pues se presentan muchas de las mejores bandas que están aquí en la ciudad. Y pues aparte de que es un incentivo para toda la gente de aquí de Salt Lake y sus alrededores, Park City y toda la onda, para que la gente vaya y pueda encontrar a todos los diferentes expresiones de artistas que tienen ahí. Hay pintores, hay músicos, hay gente que hace manualidades, y te puedes encontrar muchas cosas chidas ahí en ese festival. Y pues este año nos tocó la oportunidad de poder ser parte de él, y nos vamos a estar presentando en el festival este verano.
Felicidades, chicos, allá. Festejarlo, ¿eh?
Sí, gracias.
Eso va a estar épico.
Gracias.
Sí, bueno, wow, eso está genial. Entonces, sí, los quiero invitar para entonces, porque para que nos traigan una muestra de las nuevas rolas, de la nueva música, y tal vez hablar un poco acerca del festival, invitarlos para que también invitar a la gente a que vaya. Yo, afortunadamente, vivo en Salt Lake y vivo muy cerca de ahí, así es que yo también voy a ir a checarlos.
Mira, va a ser el 23 de junio.
23 de junio. Wow, ya está. bueno, perfecto. Bueno, entonces, ese es lo más inmediato. Entonces, en 3 años, ¿en dónde se ven?
Bueno, claro que el sueño de cualquier artista que toca música hispana, rock en español, es este festival que se hace en el DF.
Oh, Vive Latino.
Vive Latino. obvio que es el sueño de cada artista o cada músico que
llegar a los niveles más altos.
Obvio que incluso ser la banda que abra en el
escenario pequeño.
No importa, eso sería una de nuestras metas a largo plazo.
Sí, de verdad que sí nos gustaría llevar nuestra música a México, ¿no? Vaya, porque pues todos somos de allá también, y pues hay un poquito de nostalgia de querer tratar de exponer lo que sabemos hacer y lo que aprendimos a hacer acá de este lado, también allá con nuestra gente, ¿verdad? También.
Sí, y expresar eso y llevarlo y unir con sus propias experiencias y hablar un poco de su antepasado. Una cosa que me gusta hablar mucho de la música, y bueno, en general, es la identidad política, los problemas que existen. Y estamos viendo hoy en día unos problemas que afectan a toda la comunidad hispana. Estamos viendo que el mundo político no es el mejor en este país. Y de hecho, México también está teniendo muchas dificultades. ¿Ustedes a veces expresan de esos temas o son cosas que ustedes no tocan?
Mira, la verdad, este tipo de situaciones es muy difícil de ignorarlas, vaya, que se puede decir. Pero pues, realmente cuando estamos en un show, lo que tratamos de expresar nosotros es buena vibra, tratar de hacer que toda la gente se sienta bien, tratar de que no importa si hay americanos, si hay mexicanos, no importa. Lo que nosotros tratamos de hacer es traer unidad dentro del show, ¿no? Lo que a veces, ahorita recientemente fue una de uno de los challenges que nos pusimos ahorita, fue grabar una canción en inglés para tratar de tener
expandirse un poco,
tener la expansión, vaya, y pues también hacer sentir así como, porque hay conciertos de que de repente sí llegan amigos americanos a seguir nuestra música o algo, y de repente pues no teníamos una manera de como de decirles, hey, gracias por venir, o porque toda nuestra música es en español, vaya, y pues hasta ahorita estamos tratando de hacer un pequeño crossover de la banda para tratar de tener música en inglés, música en español, para tratar de traer unidad hacia lo que viene siendo nuestros shows, ¿no? Y pues una anécdota que tenemos de que el primer show que tuvimos de la banda, que fue ahí en el Complex, abriéndole para Molotov, fue de recién que sucedió lo de los desaparecidos de Ayotzinapa. Y pues nuestro opening act de esa noche fue, entre todos hicimos una carta, un statement, y lo leí en el micrófono antes de comenzar nuestro show, para demostrar de que pues estábamos en contra de todo el mal gobierno de que se estaba llevando a cabo en ese momento en México. Y pues la verdad, pues está grabado, creo que está en YouTube, creo que todo ese, el statement que leímos de ahí de cuando sucedió esa onda allá en México.
No, y eso fue algo impactante. Y siento que es importante saber que aunque la música no refleje directamente ese impacto, todos nos impactan, todos los acontecimientos a nivel mundial. Y una cosa que yo trato de explicar es que nosotros, las personas que pensamos que podemos tener un mundo unido y que la gente nos podemos llevar bien, somos más que las personas que están tratando de destruir,
sí, claro,
todo eso.
Claro que sí.
Entonces hay que recordar eso. Bueno, nada más nos quedan unos cuantos minutos. Tenemos como, pues, son las, tenemos como 6 minutos nada más, 5 sí, minutos para hablar. Entonces, proyectos en mente, colaboraciones, ¿han colaborado con otros grupos alguna vez?
Mira, ahorita lo que estábamos tratando de terminar solamente fue nuestro tercer EP. Eso es lo que estamos enfocados ahorita. Y pues sí, habíamos platicado de hacer una colaboración con una banda que se llama Rocahueca de Colorado, que tocan ska. Lo habíamos platicado, pero todavía no tenemos nada en concreto, pero yo creo que terminando nuestro proyecto del EP, terminándolo y ya teniéndolo fuera en redes y en físico, yo creo que nos vamos a enfocar para tratar de hacer la colaboración con estos camaradas de Colorado.
Y rápidamente, ¿hay alguna persona que quieran darle las gracias o compartir este momento?
Bueno, pues muchas gracias a ustedes que nos invitaron, Esmirna, por pensar en nosotros. Gracias a toda la gente que nos escucha y que conoce nuestra banda y que nos comparte. A todos y cada uno de ellos, muchas gracias. Y pues ahí estamos dándole y esperemos les guste todo lo que estamos creando para ellos.
Sí, pues también a nuestras familias que nos apoyan en este transcurso, ¿no? De estar dentro de una banda. Y pues mandarle también un saludo a nuestros amigos que Víctor y Jesús y Mosaya, que no pudieron venir ahora esta noche. Tuvieron unos conflictos por ahí, esperemos que todo esté bien. Y pues sí, seguimos aquí y pues nosotros somos la calavera de Salt Lake City.
Bueno, quiero cerrar el programa con una de sus canciones, se las voy a robar del internet.
Okay.
¿Cuál canción nos sugieres?
La de Mi Vivir, yo creo que es un buen tema para ponerla despertada a la gente ahorita.
Muy bien, ok, entonces vamos a cerrar el programa con Mi Vivir. La Calavera, muchísimas gracias por venir al programa. Esmirna, Eddie Juárez, gracias a ustedes,
gracias,
por venir.
Muchas gracias, Esmirna, te agradecemos bastante por habernos invitado. Gracias a ti también.
Claro, y los volvemos a invitar a la próxima para que vengan y nos traigan la nueva música y todo. Por ahora, esto es La Calavera con Mi Vivir. Muchísimas gracias.
Gracias.
Eso es La Calavera. Estamos escuchando una de sus canciones.